Bueno, ¿cómo está la situación argentina afectando al Uruguay? ¿Cómo está el Uruguay para encarar este viento fuerte que viene del otro lado del Plata? Estamos en contacto con el economista Alfonso Capurro, integrante de CPA Ferrer. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, ¿qué deberíamos mirar en esta coyuntura para saber cómo estamos parados, Alfonso?
A ver, hay varias dimensiones, ¿no? En general, cuando pasan estas cosas en la región, que importan, ¿no? Una de las dimensiones es el sistema financiero o el canal financiero, que fue uno de los canales de contagio del año 2001-2002. Otra dimensión puede ser el canal cambiario o el efecto del mercado de cambios. Y otra es el nivel de actividad económica, ¿no? Son las tres dimensiones relevantes que tenemos nosotros. Sobre la primera de ellas, que es el canal financiero, nosotros creemos que hoy estamos en una posición muy distinta a lo que era 2001-2002, sobre todo porque en aquellos años la cantidad de depósitos de no residentes era muy muy importante en Uruguay, pero sobre todo, y lo más importante, en el año 2001, casi el 20% de los créditos que tenía concedida la banca uruguaya eran a no residentes, eran a empresas del exterior, muchas de ellas Argentina. Entonces, cuando Argentina entró en dificultades, los bancos uruguayos tuvieron problemas para cobrar esos créditos y a eso se le sumó además una corrida de depósitos de no residentes. Todo eso generó problemas. Hoy la exposición a créditos del exterior es de 0,5%. O sea, después de la crisis del 2002, la regulación del Banco Central cambió bastante y penalizó los créditos con el exterior. Por eso hoy el sistema bancario uruguayo está poco expuesto a una crisis de pagos de no residentes, y en particular de Argentina. Sí seguimos teniendo un monto relevante de depósitos de no residentes, pero tenemos, a diferencia de esos tiempos, un sistema bancario mucho más solvente y más líquido, con lo cual eso no vemos un contagio por ahí o no prevemos un problema, ¿no?
Eso es una parte de la mirada. La otra, por ejemplo, te digo, ¿qué pasa con el turismo, del cual los argentinos son los actores principales?
Bueno, a eso iba sobre el tema de la actividad económica, ¿no? Sobre tres dimensiones, la financiera, la cambiaria y la actividad. Está claro que el turismo se va a resentir en la próxima temporada. Venimos de dos temporadas buenas, la última muy buena, podríamos decir. Y si uno mira qué pasaba antes de la última temporada, octubre, noviembre del año pasado, los precios entre Uruguay y Argentina, los precios bilaterales, estaban más o menos en promedio histórico. O sea, no estábamos ni caros ni baratos, podríamos decir, con respecto a Argentina. Y eso generaba, digamos, por lo menos una competitividad favorable o neutral de precios para el turismo. Eso ha cambiado bastante desde diciembre a esta parte, porque Argentina ha entrado bajo estrés financiero, ha tenido que, bueno, el mercado le ha hecho corregir el valor de su moneda, y es cierto que Argentina tiene mucho más inflación que nosotros. Entonces a veces no alcanza con mirar solamente el tipo de cambio nominal. Si uno mira el tipo de cambio real, que es algo así como los precios valuados todos en dólares corregidos por inflación, Uruguay perdió competitividad con Argentina del orden del 30% desde octubre, noviembre hasta ahora, ¿no? De hecho, si tomamos el tipo de cambio de ayer, más todavía, pero bueno, lo de ayer seguramente es muy muy particular. Pero en cualquier caso tenemos una pérdida significativa de competitividad, y este verano, con los precios que tenemos hoy, Uruguay va a estar muy caro para los argentinos, y Brasil va a estar muy barato para los argentinos, porque también hemos perdido competitividad con Brasil. Es cierto que hay una parte del turismo argentino que es casi diría yo estructural y extremadamente fiel, el turismo que siguió viniendo en 2001 y 2002, el turismo que también vino en los años complicados del dólar blue, 2012, 2013, 2014. Entonces hay como dos tipos de turistas argentinos. Hay unos que vienen generalmente y casi siempre, que tienen propiedades acá y que la decisión de veranear en Uruguay está casi tomada, y hay otros que son de repente más sensibles a los precios, que buscan alternativas de precio. Entonces eso es lo que hace que una temporada sea más o menos o que sea muy buena. Venimos de temporadas muy buenas donde los precios eran muy competitivos, creemos que esta temporada va a ser peor. Una forma de amortiguar ese efecto, una forma de evitar la pérdida de turistas argentinos, sería corrigiendo el valor de nuestra moneda, que es algo que estamos haciendo, pero no lo podemos hacer al mismo ritmo que Argentina. Por eso asumimos que por más esfuerzos razonables que haga Uruguay, o por más que deje que su moneda se corrija, va a ser difícil o prácticamente imposible, diría yo, para esta próxima temporada compensar todo el efecto precios de manera que vengan la misma cantidad de argentinos que el año pasado. Con lo cual, esta turbulencia financiera en Argentina, lo que nos está generando a corto plazo es estrés sobre el mercado de cambios, que se va corrigiendo, y también nos va a generar un efecto negativo sobre la actividad económica, porque pensemos que hasta el año pasado, el año 2017, si uno mira las cifras cerradas, teníamos como una economía que nosotros decíamos alguna vez, comentamos acá en el programa, una economía que en promedio estaba creciendo, pero que era muy asimétrica. Teníamos sectores agroexportadores y exportadores al resto del mundo que estaban en dificultades, con una actividad económica estancada o cayendo y con problemas de rentabilidad. Y del otro lado teníamos sectores que les estaba yendo bien, el turismo, el consumo privado, por ejemplo, y el comercio. Entonces, ese equilibrio se rompió porque los determinantes que empujaban al turismo y al consumo cambiaron bastante en los últimos meses. Entonces, de cara al próximo año ya no vamos a tener un turismo dinámico como tuvimos el año pasado. Y uno de los factores que impulsaba el consumo interno, que era un dólar muy bajo, que impulsaba, por ejemplo, el consumo de autos cero kilómetro o de bienes importados, también cambió, con lo cual lo que eran los dos motores de crecimiento que el año pasado hacían que los números en promedio vieran bien, ya no están arriba de la mesa. Por eso creemos que este año, o que nos vamos encaminando hacia un crecimiento bastante más moderado y ya con un poco más de preocupación de cara al año que viene, porque los motores de crecimiento se han ido apagando definitivamente, ¿no?
¿Pero a vos te parece bien lo que hizo el gobierno?
¿En qué cosa? Porque hay muchas.
Lo de salir a vender dólares.
Yo creo que sí, porque a ver, pensemos que lo que está pasando en Argentina estos días es una turbulencia extrema que está poniendo en duda la capacidad de Argentina de repagar su deuda. Eso no es lo que está pasando en Uruguay. Y al final lo que hizo el Banco Central es más de lo que ha hecho en los últimos años, que es cuando el mercado manda una corrección del dólar, una tendencia del dólar hacia arriba, por ejemplo, como pasó estos días, las intervenciones del Banco Central lo que intentan es evitar volatilidad extrema, ¿no? Uh-huh. Dicho de otra manera, es difícil saber qué hubiera pasado con el dólar en Uruguay ayer y antes de ayer si el Banco Central no intervenía, pero uh-huh, seguramente podría haber subido un peso o más cada uno de estos días, ¿no? Si uno deja que el mercado corrija libremente y que todo este nerviosismo argentino se traslade a Uruguay, tal vez es un error dejar que toda esa incertidumbre financiera se meta a Uruguay cuando en realidad nuestros fundamentos no son los fundamentos de Argentina. Entonces, por un lado, creo que hay que reconocer que Uruguay necesita una moneda que se deprecie, esto es un dólar más alto, y hay que permitir que eso pase, pero también hay que evitar que las volatilidades extremas se metan adentro del mercado. Entonces, al final, el Banco Central de a poco va dejando que el dólar deslice, pero evitando que la volatilidad sea extrema. Algunos critican y dicen, bueno, ¿para qué mal vender 60 millones de dólares de reservas? No es un buen negocio vender dólares a 32 si los podrías haber vendido un día después a 32.20 o unos días después a 32.50. Tal vez, bueno, el Banco Central no está para hacer negocios financieros o para especular, tiene diversos cometidos, entre ellos la estabilidad del sistema. Entonces no nos parece mal que se manden señales de precio para tratar de que la depreciación sea ordenada, que es la tónica que ha mantenido el Banco Central en los últimos años. Estas ventas, digamos, no son grandes. Si uno mira las intervenciones del Banco Central de los últimos años, bueno, son de los días que se interviene mucho, ¿no? O sea, ya han habido otros días, un enero hace un par de años que también vendió 110 millones de dólares en un día, o sea que estamos ante algunas de las intervenciones más grandes, pero en el año 2015-2016 el Banco Central terminó vendiendo 5.000 millones de dólares en un contexto en el que los inversores también se dieron vuelta, perdieron apetito por las letras de regulación monetaria, prefirieron dólares. En aquellos años el dólar venía subiendo y de a poco el Banco Central fue recomprando las letras que tenía en el mercado y vendiendo los dólares. Pasamos de tener 9.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad del Banco Central a tener prácticamente 4.000, o sea que fue una venta intensa de dólares, y hoy estamos de nuevo en los mismos niveles de reserva que teníamos allá en 2015, o sea que la venta de dólares en sí no nos preocupa.
Alfonso, parte de este proceso ordenado. ¿Es posible proyectar una cotización del dólar a fin de año, una nueva cotización a la luz de lo que está ocurriendo en Argentina y en Brasil, donde también el real se ha devaluado en forma significativa, ¿no? Ayer creo que cerró en 4 reales con 15 por dólar.
Sí, el real viene corriendo desde enero prácticamente en forma permanente. Es muy difícil proyectar, a ver, siempre es difícil proyectar el dólar y en estos momentos más todavía. Nosotros, hasta hace unas semanas estábamos trabajando nuestra visión de la economía uruguaya, nuestra visión de actividad, nuestra visión de inflación, estaba asumiendo o suponiendo un dólar a 32.50 a fin de año, algo que seguramente vamos a tener que corregir. No es bueno tampoco recorregir todos los días, mucho menos al ritmo de las novedades argentinas, que son muy intensas para un lado y para el otro, pero seguramente, dado toda esta situación regional, nuestra visión del dólar es que debería cerrar más alto, ¿no? A riesgo de asumir un poco más de inflación. Pero bueno, todo hace pensar que en definitiva el equilibrio que Uruguay tenía, el equilibrio de precios y de precios relativos, a efectos de mantener la salud macroeconómica, hoy cierra con un dólar más alto. Pensemos que el año pasado, por ejemplo, que teníamos un dólar a 29, era un dólar que complicaba mucho las perspectivas de los sectores exportadores, agroexportadores y otros exportadores fuera de la región. Nosotros entendíamos que, pese a eso, era un dólar de equilibrio a nivel macro porque la economía crecía y la cuenta corriente estaba balanceada con ganadores y con perdedores, pero al final era una especie de un equilibrio malo. Ese equilibrio ya no existe más, y dado que los precios de la región se movieron y los precios de la región eran lo que anclaban esa especie de equilibrio, Uruguay lo tiene que reconocer, y es parte de lo que se ha estado reconociendo, ¿no? O sea, el dólar en 32, 32 y pico, en parte está reconociendo que el equilibrio regional cambió y que Uruguay debe adaptarse, ¿no?
Ahora, Alfonso, a la luz de lo que está ocurriendo en la región y demás, hay como una tendencia a bajar los niveles de inversión, que ya venían, la inversión global ya venía decayendo, pero la inversión extranjera todavía es más negativa, ¿no? ¿Qué puede pasar en los próximos meses con todo este escenario, desde el punto de vista de la marcha en general de la economía, el desempleo, inflación, dólar, en fin, los parámetros generales que siempre se analizan?
A ver, hay distintas dimensiones ahí a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente la inversión viene cayendo en la región y en Uruguay, y tanto la inversión extranjera directa como la inversión local, y eso es una tendencia que venimos observando con preocupación desde el 2014-2015, pero sobre todo 2017 y 2018. Hoy Uruguay tiene la misma tasa de inversión que tenía en el año 2005, ¿no? Estamos invirtiendo 16.5% del producto, también es la misma tasa de inversión que teníamos a fines de los 90. Este nuevo equilibrio, sin duda, reordena bastantes cosas de la economía uruguaya. No es una buena noticia, por ejemplo, este dólar en 32 y subiendo rápido, no es una buena noticia para los sectores vinculados al consumo privado, porque claro, los uruguayos somos más pobres en dólares en los últimos meses, y eso seguramente tiene un efecto de bienestar y un efecto sobre nuestra capacidad de consumo. Por otro lado, sí es una buena noticia para sectores agroexportadores, que en realidad reordenan un poco su ecuación de precios, que venía muy muy comprometida, ¿no? Entonces, a mediano plazo, en realidad, este nuevo equilibrio es una buena noticia para los sectores agroexportadores, pero de ahí a que a este precio se traslade en decisiones de inversión, en decisiones de producción, seguramente pasa un tiempo. Es una reacción relativamente lenta por lo que son las condiciones de producción de estos sectores, ¿no? Muchos sectores que son sectores biológicos, tomar una decisión de invertir y de producir, por ejemplo, en el caso de un productor ganadero, si entiende que esta es una mejor situación para la producción y decide invertir, y bueno, tiene que entregar más vacas, producirá más terneros el año que viene, engordará más novillos dentro de 4 años, que después se faenarán, ¿no? Esas son decisiones de inversión que tienen ciclo de maduración relativamente lento. En cambio, las noticias negativas que hay a corto plazo sobre el turismo y sobre el consumo son prácticamente inmediatas. Entonces, nos cambian los equilibrios, hay sectores que mejoran respecto al año pasado y hay sectores que empeoran. Los sectores que empeoran tienen efectos inmediatos por la velocidad de reacción de esos sectores, y los que mejoran su perspectiva seguramente tienen un ciclo de maduración de las decisiones más lento, ¿no?
Alfonso, para finalizar, ¿hay una correlación directa entre aumento del tipo de cambio e inflación? ¿Se traslada directamente una cosa a la otra rápidamente?
Hay una conexión, es lo que por ahí van a encontrar, que se denomina pass-through, que es algo así como el pasaje del dólar a la inflación. No es uno a uno, no es que por cada 1% que se corrige el dólar sube 1% la inflación, porque no todos los rubros de la canasta tienen que ver con el dólar, ¿no? Si uno mira la canasta de inflación, por ejemplo, hay rubros que están atados al dólar, como por ejemplo la carne, ¿no? Uh-huh. La carne es un bien exportable y un frigorífico va a elegir si la coloca adentro o la coloca afuera, dependiendo de dónde la pueda vender mejor. Entonces la suba del dólar hace que tengan que subir los precios locales en moneda nacional. Lo mismo con el precio de los autos, de los viajes y los hoteles, que son, por ejemplo, cosas que normalmente están fijadas en dólares. Entonces cada vez que sube el dólar hay más inflación en esos rubros. De hecho, venimos viendo más inflación de lo que llamamos rubros transables en los últimos 4 meses, ¿no? Hay otros rubros que no tienen nada que ver con el dólar. Piensen que, por ejemplo, dentro de la canasta del IPC está rubros como servicios de limpieza o servicios de seguridad, que son básicamente salarios, ¿no? Son actividades intensivas en trabajo y el precio normalmente está determinado por los salarios. Entonces no hay ninguna razón para que esos precios suban cuando sube el dólar. Entonces lo que sí se ve es que cuando hay corrimientos del dólar como los que estamos viendo, hay ciertos rubros que presionan sobre la inflación, y eso es parte de lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no?
En 10 segundos, ¿esto puede repercutir en los consejos de salarios que se están negociando hoy?
Bueno, probablemente sí, porque estos niveles, hoy estamos con niveles de inflación de 8.5%, y cuando arrancamos esta ronda de negociación estábamos bastante bastante más abajo. Entonces hoy tenemos arriba de la mesa una inflación de 8.5%, que en parte tiene que ver con el aumento de la presión de la inflación transable, y hay sectores que tienen una pauta sugerida de 6.5% el primer año. Entonces, uh-huh, naturalmente es difícil para los trabajadores asumir de un cierre de salario que está por debajo de la inflación observada hoy, ¿no? Entonces, creemos que sí, que va a dificultar, y bueno, hoy estamos viendo negociaciones que en general están trancadas por, seguramente, por un lado, por la visión de los trabajadores sobre las pautas y la inflación, y por otro lado, por la situación de las empresas, que en muchos sectores ha llegado a situación límite de rentabilidad.
Alfonso Capurro, gusto siempre, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.